Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal y no solo su expresión literaria.
Fallece uno de los más grandes escritores de la lengua castellana. El mundo de la literatura está de luto por el fallecimiento de Gabriel García Márquez, el Gabo. El presidente Obama no confía en las promesas de Rusia respecto a Ucrania.
Hay que presentar esa evidencia y crear.
Legisladores de Florida anuncian nueva estrategia para proteger a dirigentes venezolanos de oposición.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y Zubir Altaib en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. A esta hora hacemos contacto directo con nuestra corresponsal en Ciudad de México, Sara Pablo, con motivo del fallecimiento de una figura universal de la literatura, el Gabo Gabriel García Márquez. Adelante, Sarita.
Hola, ¿cómo estás, Leonardo? Te saludo con mucho gusto aquí en la Ciudad de México. El cuerpo de Gabriel García Márquez ha llegado ya a la funeraria García López, Casa Pedregal, en medio de un fuerte operativo policiaco para contener, ya te imaginarás, a las decenas de periodistas que han acompañado en este recorrido desde la casa del escritor fallecido. 9 días después de haber salido del hospital, el escritor colombiano Gabriel García Márquez falleció en su casa de la Ciudad de México, rodeado de su familia. Tenía 87 años y desde hace días su estado exacto de salud era un misterio, si bien se había deteriorado. El 31 de marzo fue internado durante 9 días en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán debido a un cuadro de deshidratación e infección pulmonar y de las vías urinarias. Una vez que fue dado de alta, su esposa Mercedes Barcha y sus hijos Rodrigo y Gonzalo evitaron hablar de los padecimientos del Gabo, como cariñosamente lo llaman sus amigos y lectores. El diario de circulación nacional, El Universal, publicó hace unos días que García Márquez sufrió una recaída del cáncer linfático que padeció en 1999. El cáncer, decía la publicación, invadió pulmón, ganglios e hígado. Durante los últimos años, las apariciones públicas del autor de 100 años de soledad disminuyeron. La última vez que se le vio fue apenas el pasado 6 de marzo, cuando salió de su casa en Jardines del Pedregal a saludar a los periodistas que le cantaron ahí las mañanitas por su cumpleaños número 87. Salió entonces emocionado. En el ojal de la solapa del saco llevaba una rosa color amarilla. Su preferida, pues decía que las flores amarillas traían suerte. Hace 2 años, su hermano Jaime García Márquez reveló en una conferencia que se realizó en Cartagena, Colombia, que Gabo padecía demencia senil como casi toda su familia. Días después, el director de la Fundación del Nuevo Periodismo Latinoamericano, Jaime Abello, escribió en su cuenta de Twitter: por favor, no más comunicaciones de solidaridad. Gabo no está demente, simplemente anciano y olvidadizo. Todavía lo puedo disfrutar como amigo. Hoy el Premio Nobel de Literatura 1982 falleció. Decía él que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla? El presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa, quien dijo que en la última etapa de su vida tuvo contacto con García Márquez y que era difícil comunicarse con él por sus problemas de salud, informó que ya se comunicó con la familia del escritor y será el próximo lunes cuando se realice en el Palacio de Bellas Artes, aquí en la capital del país, un homenaje nacional. El funcionario dijo que se trata de una dolorosa pérdida para la cultura, para su familia, para México y para Colombia, donde nació. Vamos a escuchar parte de lo que señaló el funcionario.
Creo que la figura de Gabriel García Márquez es equiparable a la que fueron de los grandes escritores rusos en el siglo XIX. García Márquez, junto con el llamado grupo del boom latinoamericano, irrumpieron en la cultura literaria de nuestra época. Creo que algunas de las obras de él son, sin duda alguna, las grandes páginas escritas en América Latina. Es un hombre que ha entrado a la eternidad y a la universalidad.
Las condolencias no se han hecho esperar por la muerte de quien llamaban el colombiano más mexicano, pues eligió este país como su segunda patria, donde vivía desde 1961 en la Ciudad de México. Estamos aquí en México en Semana Santa. La clase política también está de vacaciones, por lo que la red social Twitter ha sido usada para expresar el pésame. Así lo hizo el presidente Enrique Peña Nieto, quien señaló que con su obra García Márquez hizo universal el realismo mágico latinoamericano, marcando la cultura de nuestro tiempo. Como él, lectores del Gabo, escritores, políticos, artistas y todo tipo de gente se ha volcado a redes sociales a recordar al Premio Nobel de Literatura 1982, cuyos restos se encuentran ahora ya en esta funeraria al sur de la Ciudad de México. Apenas se están preparando lo que seguramente serán homenajes y también pues lo que será ya propiamente el funeral. Parte de lo que ocurre aquí en la Ciudad de México, Leo.
Sarita, un millón de gracias, muy amable, excelente reportaje. Sarita Pablo, desde Ciudad de México, aquí en Washington, el presidente Obama dio a conocer la siguiente declaración, diciendo que con el fallecimiento de García Márquez, el mundo ha perdido a uno de sus más grandes escritores y visionarios y uno de mis favoritos desde que era joven. Una vez tuve el privilegio de conocerlo en México, donde me regaló una copia autografiada de 100 años de soledad y que conservo hasta hoy con mucho aprecio. Como orgulloso colombiano, representante y voz de las Américas y como un maestro del llamado realismo mágico, él ha inspirado a muchos a otros a tomar un lápiz. Ofrezco mis condolencias a su familia y amigos, quienes espero tengan el consuelo de que la obra del Gabo vivirá por generaciones por venir. El mundo, como mencionaba Sara Pablo, ha comenzado a lamentar el deceso del escritor conocido cariñosamente como Gabo. Desde hace más de 3 décadas hizo de México su lugar de residencia. 1000 años de soledad y tristeza por la muerte del más grande colombiano de todos los tiempos. Solidaridad y condolencias a la Gaba y familia, escribió el presidente colombiano Juan Manuel Santos en su cuenta de Twitter, informa la agencia AP. El escritor estuvo hospitalizado desde el 31 de marzo hasta el 8 de abril en un centro médico de Ciudad de México debido a una neumonía y luego volvió a su casa donde finalmente falleció. Allí en la residencia ubicada en el sur de la capital mexicana comenzó a verse movimiento después del mediodía de hoy. Autos entraban y salían de la casa de estilo colonial mientras algunos amigos llegaban hasta la puerta resguardada por 2 guardias. García Márquez es uno de los escritores en lengua española más reconocidos del mundo. Su obra cumbre, 100 años de soledad, ha vendido más de 50 millones de copias y ha sido traducida a más de 40 idiomas, según la Real Academia Española. Vamos a continuar parte de lo que dijo Gabriel García Márquez en su discurso al recibir el Premio Nobel de la Paz en 1982.
Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no solo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.
Gabriel García Márquez, en parte de su discurso pronunciado en 1982 al recibir el Premio Nobel de Literatura. En nombre de México expreso mi pesar por el fallecimiento de uno de los más grandes escritores de nuestros tiempos, Gabriel García Márquez, escribió el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. El expresidente colombiano Andrés Pastrana se sumó a las condolencias. Hemos perdido no solamente a nuestro Nobel de Literatura, sino al mejor embajador que teníamos los colombianos en el mundo. Es una pérdida para la literatura, pero adicionalmente es una pérdida para Colombia, dijo Pastrana a la agencia AP. Vamos a extrañar y nos va a hacer mucha falta, Gabo. Considerando ampliamente como el escritor en español más popular desde Miguel Cervantes en el siglo XVII, García Márquez logró tal celebridad en el mundo de las letras que fue comparado con otros grandes como Mark Twain y Charles Dickens. Desde Washington llega a ustedes desde los estudios centrales de La Voz de América en la capital estadounidense. Producción, en la producción general, Margo Leilani Trovinger, ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. Gracias por estar en nuestra sintonía. Seguimos con más información. El presidente Obama sostuvo una conferencia de prensa en la Casa Blanca durante la cual analizó diversos temas. El jefe de Estado comenzó expresando condolencias en nombre del pueblo estadounidense, la República de Corea y a las familias de las víctimas del hundimiento de un barco de pasajeros ocurrido hace 2 días. El primer mandatario estadounidense también manifestó escepticismo acerca de las promesas de Rusia de disminuir las tensiones en la volátil situación de Ucrania.
My hope is that we actually do see follow through over the next several days, but I don't think given.
Mi esperanza es que veamos un seguimiento en los próximos 2 días, pero no creo que dadas las actuaciones pasadas podamos contar con ellos. Y tenemos que estar preparados para potencialmente responder a lo que continúan siendo los esfuerzos de interferencia por parte de los rusos en el sur y este de Ucrania. El presidente Obama también habló del tema de inmigración.
The only way to truly fix it is through congressional action. We have already tried to take as many administrative steps.
La única manera de arreglar el sistema migratorio del país es mediante acciones del Congreso. Nosotros hemos tomado tantas medidas administrativas como hemos podido. Vamos a revisar eso otra vez para ver si hay algo más que podamos hacer para hacerlo más consistente con el sentido común y más consistente, creo yo, con la actitud del pueblo estadounidense. Y es que nosotros no debemos estar en el negocio necesariamente de estar separando familias que de otra manera cumplen con las leyes de este país. El presidente Obama agregó que no se ve o no se va a referir a fechas específicas en este momento, pero que Jay Johnson, secretario de Seguridad del Territorio Nacional y encargado también del Departamento de Inmigración, va a llevar a cabo esa revisión. Por otro lado, diplomáticos de Estados Unidos y Rusia, reunidos en Ginebra, dieron a conocer un acuerdo para apaciguar las tensiones en Ucrania. El secretario de Estado John Kerry, por ejemplo, dijo que el convenio debe convertirse en lo que llamó acción por parte de todos los involucrados.
I made clear to Foreign Minister Lavrov today.
Le dejé claro al canciller Lavrov que si no podemos ver progreso en los esfuerzos inmediatos para poder implementar los principios de este acuerdo el fin de semana, entonces no tendremos más alternativas que imponer más sanciones contra Rusia. Kerry también se refirió a los esfuerzos de Ucrania en materia de armas y seguridad ciudadana.
The government of Ukraine itself affirmed.
El propio gobierno de Ucrania aseguró y repitió nuevamente hoy que dará amnistía a los manifestantes y a quienes han abandonado los edificios y otros lugares públicos que han ocupado ilegalmente y han entregado sus armas, con la excepción de aquellas personas que son encontradas culpables de delitos. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo que los participantes en la reunión de este jueves en Ginebra, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Ucrania, promoverán un profundo diálogo nacional para garantizar el respeto a los derechos humanos. El acuerdo inicial podría dejar en suspenso temporalmente las sanciones económicas que Occidente pensaba imponer a Rusia si el diálogo no daba resultado. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, legisladores de Florida anunciaron una nueva estrategia para proteger a los dirigentes de oposición venezolanos.
Que estamos firmemente al lado de ustedes.
Una vez más, senadores de ambos partidos mostraron su solidaridad con el pueblo venezolano. Es tiempo de pararse y hablar duro, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Incluso Bill Nelson aseguró que el propio presidente Barack Obama está bien informado de la situación que viven millones de opositores del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno puede abrir más las políticas de inmigrantes, en especial para venezolanos que quieran venir aquí para escapar de las presiones políticas. Ambos legisladores anunciaron además que confían en que muy pronto tendrán mayoría para aprobar la legislación que permitirá sancionar a funcionarios y seguidores de Nicolás Maduro y, sobre todo, según Rubio, aquellos que tienen amplias conexiones con redes del narcotráfico.
La gran mayoría se han hecho millonarios siendo funcionarios gubernamentales y tienen no solamente enlaces a estos millones, sino enlaces al narcotráfico. Que eso es algo que ha dicho el gobierno norteamericano en sus propios estudios. Hay que presentar esa evidencia y crear la fundación para este tipo de medidas que queremos tomar pronto y rápido.
Y aunque no es la primera vez que Rubio se refiere a estos nexos, tampoco es la primera vez que sus declaraciones son rechazadas por el propio mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Lo ha calificado como loco por las denuncias sobre corrupción y sus iniciativas en el Congreso estadounidense. Ambos legisladores revelaron que en 2 semanas aproximadamente realizarán una audiencia en el Congreso donde todos sus colegas tendrán la oportunidad de escuchar a una nutrida representación de la oposición venezolana.
Vamos a invitar a figuras de la oposición a que den su testimonio sobre la realidad venezolana para que el público americano y nuestros colegas en el Senado sepan la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro propio hemisferio.
También aseguró el senador Marco Rubio que los nombres de los dirigentes opositores que serán invitados al Congreso de los Estados Unidos no serán revelados hasta el momento en que se encuentren en la capital de Estados Unidos. Esto para evitar, según Rubio, que se les impida en Venezuela viajar hacia los Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Amada mía.
El cantante puertorriqueño Cheo Feliciano murió en un accidente vehicular en Puerto Rico a los 78 años, según indicaron autoridades este jueves. El agente de policía Israel Arroyo dijo en entrevista telefónica con AP que Feliciano se encontraba solo en su Jaguar cuando chocó contra un poste alrededor de las 4 de la madrugada de este jueves, en el suburbio de Coupey, en el norte de San Juan. El cantante recientemente había sido tratado por cáncer y neumonía. Entre los éxitos de Cheo Feliciano figuran Amada Mía y Anacaona.
Anacaona, India, India de Anacaona.
El cuerpo de José Luis Feliciano Vega, su verdadero nombre, fue retirado del lugar del accidente pasada las 6:30 de la mañana, mientras que su vehículo permaneció durante horas al margen de la carretera a escasos metros de su residencia. La vida del cantante estadounidense Pete Seeger será celebrada en el festival anual Clearwater este verano. Seeger murió en enero a la edad de 94 años, después de haber sobrevivido a su esposa, Toji, por unos 7 meses. Los organizadores del festival Clearwater dicen que el show de 2 días, que empezará el 21 de junio, celebrará el legado de la pareja que fundó Hudson River Sloop Clearwater y el Festival Musical y Ambiental en la década de 1960. Entre los que actuarán este año se destacan Lucinda Williams, Norah Jones y Rufus Wainwright. El guitarrista de AC/DC, Malcolm Young, se alejará de la mítica banda australiana de rock por una enfermedad, dijo la agrupación en un comunicado en el que buscó disipar las dudas sobre su separación al decir que continuará haciendo música. A Malcolm le gustaría agradecer la reacción de las legiones de seguidores del grupo en todo el mundo por su cariño y apoyo, dijo el grupo en un comunicado. AC/DC no dijo qué clase de enfermedad sufre Young, de 61 años, o si su banda abandonaría la gira planeada para los próximos meses al no tener a uno de sus miembros fundadores. El escocés fundó AC/DC con su hermano menor Angus en 1973. La banda ha sufrido la pérdida de un miembro clave en el pasado, cuando el cantante Bon Scott murió en 1980. Su disco de 1980, Back in the Black, es uno de los más exitosos de la historia, con más de 20 millones de copias vendidas solamente en Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Virginia Contreras, ex embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos.
La situación de Venezuela no es una situación actual, es una situación que ha venido evolucionando desde que en el año 1999 se impuso un modelo político socialista que trastoca toda la filosofía que había venido existiendo en Venezuela desde la democracia en el año 1958. En base a este sistema político socialista se cambian las reglas del juego y particularmente las reglas del juego del lado de la economía. Ustedes habrán visto cómo, por ejemplo, se ordenó expropiar inmuebles, se ha invadido terrenos, edificios, todo tipo de construcciones, así como también se ha limitado las ganancias a los dueños de los comercios. Y en fin, con toda esta situación lo que ha venido es un problema grave de escasez, un problema de una altísima inflación, la inflación más alta de Latinoamérica y la segunda inflación más alta del mundo. Y adicionalmente a esto, pues se han unido los típicos problemas de todos los sistemas políticos que pretenden imponer por la fuerza, no necesariamente mediante la violencia, un cambio para los pueblos, es decir, violaciones de derechos humanos, limitación a la libertad de expresión, entre otras. Bueno, a raíz de toda esta situación, evidentemente, que los pueblos tienen un límite y su paciencia ha llegado al límite en el caso de muchos venezolanos al darse cuenta de que existe un práctico total desabastecimiento de los productos de primera necesidad, aparte de los problemas que ya hemos venido mencionando de la criminalidad y de la altísima inflación. Lamentablemente, el gobierno de Venezuela insiste en mantener este sistema político que modifica las reglas económicas del país y en base a esto pues se han producido esta cantidad de manifestaciones en prácticamente todo el territorio nacional.
Virginia Contreras es ex embajadora de Venezuela en la Organización de Estados Americanos.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en su encuentro diario con la prensa, la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, respondió a una pregunta relacionada con la dificultad que está teniendo la Oficina de Intereses Cubanos aquí en Washington debido a la imposibilidad de conseguir un banco que reciba sus depósitos. Esta no es una situación que es necesariamente única para Cuba. Las misiones diplomáticas a veces encuentran problemas aquí. Nosotros tratamos de ayudar a encontrarles bancos e igualmente estamos tratando de trabajar con los cubanos. Harf agregó que están tratando de ayudar a Cuba a lograr una solución a largo plazo, que Estados Unidos está exhortando al gobierno de La Habana a que revise las opciones disponibles, incluyendo las soluciones potenciales que el Departamento de Estado ha analizado con ellos y que ella aclaró que no puede revelar. Por otro lado, Harf se refirió a Irán en vista de que el gobierno de Teherán confirmó que adoptará la solución propuesta en las reuniones de Ginebra con respecto a su programa nuclear y que ese proceso continúa, agregó la portavoz. Basados en esa confirmación y consistente con los compromisos que Estados Unidos ha contraído bajo el Plan Conjunto de Acción, el Departamento del Tesoro tomó las medidas necesarias con el fin de facilitar la liberación de una cuota de $450 millones de los fondos de Irán que permanecían congelados en este país. Este acuerdo deja a Irán con considerablemente menos del 20% de uranio enriquecido que sería necesario para el desarrollo de armas atómicas o nucleares. Sin embargo, aceptó otorgar estas concesiones nucleares a cambio de un levantamiento parcial de las debilitantes sanciones a las que ha estado sometida la economía iraní bajo dicho acuerdo que entró en vigencia en enero pasado. Seguimos con más información desde Washington. Durante un programa de entrevistas y llamadas telefónicas en Moscú, donde el invitado especial era el presidente de Rusia, Vladimir Putin, nada menos y nada más, el excontratista de la CIA y de la NSA, Edward Snowden, le hizo una pregunta al mandatario. Se desconoce si fue algo preparado o programado, pero esta fue la interrogante. Saludos. Me gustaría hacerle una pregunta acerca de la vigilancia masiva de comunicaciones en línea y la colección en grandes cantidades de información privada por parte de agencias policiales y de inteligencia. ¿Rusia intercepta, almacena o analiza de alguna manera las comunicaciones de millones de individuos? El presidente Putin pidió al conductor ayuda con la traducción y respondió que Rusia regula las comunicaciones como parte de investigaciones criminales, pero no en una escala masiva o descontrolada. No lo hacemos, no lo permitimos y espero, dijo Putin, que nunca lo permitamos. Para los católicos que profesan su religión en Estados Unidos, el reto evangelizador es más grande aún que el que tienen los misioneros en nuestros países latinoamericanos.
En cada rincón del mundo, la Semana Santa es la celebración religiosa más importante para 1.147 millones de católicos que, de acuerdo con las estadísticas del Anuario Pontificio, existen en el mundo. De ellos, 75 millones viven en Estados Unidos.
Hemos inmigrado a los Estados Unidos, una sociedad muy progresista. Vemos que como que algunas cosas como que se diluyen de la fe, pero el hispano, la gente hace el esfuerzo para recuperar la fe.
En Nueva York, esa labor necesita el compromiso de miembros de la comunidad, quienes como Juan Monroy, coordinador de jóvenes de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Manhattan, organizan la representación del Vía Crucis. Para ellos, esto representa un reto más grande que en sus países de origen latino, porque en Estados Unidos existe mayor diversidad religiosa y el catolicismo no es la creencia predominante.
Que está prohibido en las escuelas hablar sobre Dios. Entonces, para nosotros es muy difícil que ellos, que son jóvenes nacidos aquí, que ya tienen, agarran la cultura americana, se integren otra vez a la cultura de nosotros o a las costumbres que tenemos nosotros de nuestros países, porque ellos eso lo ven como muy raro.
Una tarea difícil, pero no imposible.
Es así como para este grupo de jóvenes en Nueva York, la Semana Santa es un periodo especial en el que reflexionan, pero también donan su tiempo y se transforman para poder llevar el mensaje de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.
Siempre quería aprender por qué Jesús murió por los otros.
Una respuesta que a sus 18 años, Ale Madariaga espera obtener en vivencias como la del Vía Crucis, camino que ha determinado su reencuentro con la fe católica.
Esto es un gran cambio por un hombre que no, ni conozco, ni lo he visto, ni lo he hablado, pero me cambió la vida.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Durante su mensaje, Urbi et Orbi a Roma y el mundo, en el inicio de la conmemoración de la pasión y muerte de Cristo, el Papa Francisco pidió a los sacerdotes católicos que transmitan alegría a su alrededor y conviertan a la iglesia en una casa de puertas abiertas.
El Papa Francisco dio inicio a la conmemoración de la Pasión de Cristo con el tradicional lavatorio de los pies, pero como ya es costumbre, la Iglesia Católica Mundial espera con expectativa no solo sus palabras, sino los mensajes que envía con sus acciones. Para el lavatorio de los pies, el sumo pontífice escogió rendir homenaje a 12 personas paralíticas y discapacitadas. Durante la celebración, 3 días antes de la Pascua, Francisco dijo a los sacerdotes que solo pueden conservar su alegría si no se encierran en sí mismos y reciben la ayuda del pueblo y los fieles. Francisco mencionó también las ideas que repite desde su llegada al Vaticano, como el rechazo a la autosatisfacción, el peligro de estar alejado de la realidad y la búsqueda de la austeridad.
La disponibilidad del sacerdote hace que la iglesia sea una casa de puertas abiertas, refugio de los pecadores, hogar para los que viven en la calle, casa de auxilio para los enfermos y camping para los jóvenes.
El Papa, emocionado a las enormes multitudes que se reunieron en la Plaza de San Pedro, saludó a la multitud mientras era conducido alrededor de la plaza en su papamóvil, deteniéndose de vez en cuando para saludar a los niños. Uno de los jóvenes debe haber pensado que el pontífice necesitaba algo de sustento para sus rondas, entregándole una bolsa de papas fritas. El pontífice, al ver el gran grupo de escolares vestidos de gorras blancas, descendió de su jeep para saludarlos personalmente. El Papa, nacido en Argentina, ha capturado la atención mundial en su primer año como máximo jerarca del Vaticano al invitar sin prejuzgar a miles de creyentes que se han alejado de la Iglesia para que vuelvan a su hogar. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Marco Leilani Trovinger, en la producción general de nuestro amigo Zubir Al-Tayyib, amigo en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet.